Atravesado por un tema de violencia de género que llegó hasta extremos, hasta tal extremo que un juez en algún momento puso como carátula tentativa de homicidio. Ayer fue la marcha por ni una menos, en ese marco se pidió por Silvia Vázquez Colque y estamos en comunicación telefónica con Mayra Santa Cruz de Mujeres Organizadas. Mayra, buen día. Carolina y Estela te saludan.
Carolina, Estela, ¿cómo les va?
Hola, buen día.
Muy bien, Mayra. Bueno, ya repuestas del frío. ¿Qué frío hizo ayer en la marcha y cuánta gente fue?
Sí, recién le decía a Daniel que repuestas hasta ahí nomás estoy.
Sí, tenés la voz rara igual.
Sí, tengo la voz mal. Digo, ¿te parece que puedo salir hablando con esta voz? Pero
no,
bueno.
No, está muy bien. Está muy bien y está bueno que sigamos hablando de este tema. Un año de la desaparición de Silvia Vázquez Colque, Mayra, hoy.
Sí, la verdad que es un día tremendo, con tanta mezcla de emociones, ¿no? Porque ayer Beatriz, su mamá y Verónica estaban muy conmocionadas, por momentos era imposible contener el llanto, y sin embargo nos decían que bueno, que también se sentían muy fortalecidas, que no se esperaban esa marcha, ese acompañamiento, ese abrazo. Mucha gente se acercó a decirles bueno, que no están solas, que las acompañan, que sientan fuerza, preguntar si necesitaban algo. Eso realmente las fortaleció mucho. Le decíamos a Beatriz, no va a ser demasiada emoción ir al mural donde está el rostro de Silvia, ver los carteles. Y ella decía que no, que se le iba a aguantar, y la verdad que se la aguantó. Es admirable, ¿no? Porque es increíble pensar todo esto. O sea, un año de la desaparición de su hija, en el caso de Beatriz, y un año que ella transcurrió en la más absoluta soledad, solamente con el acompañamiento de sus otros hijos.
Sí, tremendo. Y esta, recién hablábamos justo de violencia institucional y esta indiferencia, ¿no?, por parte del consulado, por parte de un Estado ausente frente a esta situación. Ella no podía volver a Argentina para pelear por la aparición de su hija.
Sí, en el 4 de junio del año pasado Beatriz estaba acá.
Claro.
Ella había querido, le decía a Silvia que quería venir a Viedma a verla, que estaba preocupada después de que ella había sido apuñalada, ¿no? Obviamente, ella se entera de que le había pasado eso a su hija estando en Potosí. Silvia se recupera físicamente un poco y Beatriz le empieza a decir que quiere venir a verla. Viene a verla, conviven unos días en su casa. Beatriz observa muchas cuestiones de lo que pasa en la casa, que bueno, que ya lo declaró en la justicia, y de repente un día ellos salen como familia a las 7 de la tarde, y Beatriz relata que a las 11 de la noche, cuando llegan, ella baja del auto con sus nietos, y Silvia y su pareja dicen que ellos van a salir un rato. Beatriz estuvo despierta hasta tarde, dice que no llegaban, se durmió, y cuando se despierta el otro día a la mañana, ve que no habían regresado y que el marido vuelve solo. Ella le empieza a preguntar, ¿qué pasó con mi hija? ¿No le habrás hecho algo? Digamos, Beatriz sospecha desde el minuto cero.
Claro, claro.
Lo cual, ella relata todo esto, no lo relató, lo tenía en la conferencia de prensa. Él ahí le empieza a decir que no, se empieza a incomodar ante estas preguntas. Que no, que Silvia se fue, que ella también se tiene que ir. Y por poco no la echa, la pone en un colectivo. Ella dice que hace todo el viaje llorando, que se tomó un colectivo que salió tarde de Viedma, o sea que probablemente, no sé si es un colectivo que ha pasado de los que pasan de otras ciudades,
claro,
que pasó a las 11 de la noche y que ya se tomó el colectivo, que iban tres personas nomás en el colectivo, que ella era la única mujer, que tenía miedo, toda la situación le parecía rara, no le cerraba de ninguna manera. Y bueno, y que llegó a Buenos Aires sin conocer a nadie, hasta que una persona le pide que por favor llame a su hija Verónica, que está en Bolivia, y Verónica empieza a hacer algunas llamadas para que alguien la acompañe hasta Bajo Flores, donde vive uno de los hijos de Silvia.
Claro.
Con lo cual, digamos, una situación tremenda en la cual ella se va.
Ahora, Mayra, te hago una pregunta. En ese tiempo que estuvo Silvia acá, porque vino después de que la apuñala, que el marido apuñala a Silvia, entonces la madre llega acá, ¿vio que había algún tipo de contención? ¿Alguien golpeaba la puerta para ver cómo estaban, cómo iban las cosas? ¿Había algún trabajo hecho con los chicos? Digo, esos nenes estaban viviendo con un padre que había apuñalado a su madre.
Me encantaría decirte que sí, Carolina. La verdad que es lo que por momentos desearíamos, ¿no? Cerrar los ojos y pensar que eso hubiese pasado porque la historia hoy sería distinta.
Tremendo, tremendo.
Ella cuenta, Beatriz, que cuando está ahí en Buenos Aires, ahí llama al consulado, les pide que la ayuden a volver a Viedma, les cuenta lo que pasó, a la fiscalía, le dicen que espere un tiempo. Bueno, todo eso hasta que ella se vuelve a Bolivia, obviamente. No podía seguir en Bajo Flecha, está muy
Claro.
atemorizada. Dice que el barrio le parecía muy inseguro, muy distinto a lo que es Potosí. Y bueno, imagínate, ¿no? Ella nos cuenta muchas veces esto, que este año fue un año tremendo de angustias, de miedos, de sueños, de pesadillas, de por momentos sentir la puerta de su casa en Potosí, decir, bueno, capaz que sí, que es como nos dijo él, que se fue y que venía para acá y abrir la puerta esperando que sea Silvia, digamos, todo eso mezclado. Y bueno, y ningún tipo de ayuda ni de contención. Ella le ha dicho a la fiscal muchas veces que quería venir a declarar y recién la semana pasada lo pudo hacer.
Hubo, Mayra, hubo un intento de viaje y le robaron y tuvo que
Sí.
postergarlo.
Pero ese ya fue el viaje que lo hacía con los pasajes que le habíamos mandado a nosotras. Digamos, nosotras, cuando yo me comunico primero con Verónica, como un contacto personal y decir, bueno, nada, te mando un abrazo, y ella me empieza a expresar las necesidades que tienen, que yo no me imaginaba, digamos. Pensamos que si una persona, que es la última que vio con vida una persona, quiere venir a declarar, se ponen en marcha todos los mecanismos y la persona llega, digamos. Eso es lo que uno se imagina, quien, como yo, no conozco los mecanismos judiciales, pero en el imaginario es ese, ¿no? Que bueno, que se activa todo y que la persona está y que se la contiene y que si siente miedo se la protege, bueno, todo eso que uno piensa. Bueno, no pasa eso. Verónica me empieza a expresar que necesitaban venir, entonces bueno, desde el grupo Mujeres Organizadas de la Comarca, le preguntábamos esto, bueno, ¿hablaste con la fiscal? Sí, ¿y hablaste con el consulado? Sí, ¿y hablaste con tal? Entonces empezamos a enviar notas contando esto, que nosotras hablábamos con la hermana y nos decía esto, qué podían hacer las distintas instituciones. Yo no me voy a acordar todos los organismos, pero le presentamos notas desde el gobernador, el Consejo de la Mujer, Desarrollo Social, Fiscalía, Oficina de Género del Poder Judicial, a todos lados, Oficina de la Mujer, perdón, del Poder
Sí.
Judicial, a todos lados, le enviábamos notas, les decíamos que así como, digamos, yo le escribí una vez por Facebook a Verónica y a partir de ahí tuve todo, su teléfono, todo, digamos, no es una persona difícil de contactar. Y bueno, y las notas, la mayoría no obtuvimos respuestas y de las que obtuvimos respuestas, bueno, eran que no podían hacer mucho por ayudarlas. Hasta que en enero nos hicimos presentes en el Ministerio de Desarrollo Social y ahí expresamos, bueno, no nos vamos de acá sin una respuesta.
Sí.
Y así conseguimos que nos dieran un subsidio para comprar los pasajes. Bueno, los compramos y iban a venir en el mes de abril. Conseguimos pasajes y venían el 9 de abril. Y ellas viven en Potosí, tenían que ir a tomar un vuelo a Cochabamba. Y cuando estaban tomándose el taxi para llegar al aeropuerto, sufrieron un asalto que es muy común, digo, el tipo, la modalidad,
Sí.
que es que se le acercaron dos personas, le dijeron que eran policías, que necesitaban ver los documentos, cuando ellas les muestran el documento, les robaron la cartera. Obviamente, sin documentos, imposible viajar.
Claro.
Sí. Así que bueno, eso fue una angustia tremenda, porque nos parecía que tanto nos había costado y que se nos caía todo. Hablamos con la agencia con la que habíamos comprado los pasajes, porque ellas les roban, en ese momento se quedan sin teléfono, hasta que no, Verónica logra ir a un locutorio, nos manda un mensaje a través de Messenger, bueno, nos enteramos, no sé, a las 9 y 5 y el vuelo salía a las 9. Entonces nosotras hacemos la denuncia, ellas se quedan sin plata para irse en el taxi hasta el aeropuerto. Pues yo decía, bueno, presentate en la agencia de viajes y explicarles lo que te pasó, bueno, ellas estaban como, bueno, todo un lío. Y bueno, no, logramos no perder los pasajes, pero sí teníamos que pagar una multa como cualquiera que cambia la fecha de un vuelo sobre la fecha,
Sí.
y la multa es muy cara, es de 18 mil pesos, y bueno, y no teníamos ese dinero para pagar esa multa. Así que empezamos a ver cómo lo conseguíamos, otra vez hacer el mismo recorrido, que acá, que allá, que esta institución, que a la otra pedir plata, nos decían que no, hasta que decidimos, bueno, ir otra vez a la agencia, sacar un crédito, dejamos ese saldo hasta sin cubrir todavía, y les mandamos los pasajes remitidos para que se vengan. Les conseguimos algo de plata, hicimos una rifa entre nosotras, les mandamos dinero para otra vez los pasajes de micro de Potosí a Cochabamba y un poco de dinero extra para taxis, etcétera. Y bueno, y logramos que lleguen. Y hoy por hoy tenemos ese dinero comprometido por una institución que esperemos que nos lo dé. Todavía no ha llegado, pero esperamos que ese dinero llegue para poder cubrir esa deuda. Y si no, bueno, haremos u otra rifa.
Claro.
O hay gente que nos ha ofrecido, bueno, yo te doy 100, 200. Porque bueno, mucha gente está muy conmocionada por esta situación.
Mayra, con la mamá y la hermana de Silvia acá, ya con un abogado, ya que van a ser querellantes en la causa, esperemos que esto avance. Ahora, hoy, ¿cómo están los nenes? ¿Esta señora pudo ver a sus nietos?
Sí, mira, siendo niños menores de edad, yo no sé si cuánto.
¿Podés decir o no?
¿Cuánto corresponde? Claro,
Sí.
que digamos, sí, bueno, digamos, era como, Beatriz tenía mucha necesidad de declarar en la causa, también apenas llegó nos dijo, quiero ver a las guaguas,
Claro.
y por parte de Verónica, que es la tía, es prácticamente su preocupación primordial, ¿no? Ella está muy
Perfecto.
preocupada por sus sobrinos,
Claro.
y bueno, y se está haciendo todo respetando que bueno, que pese a todo, hoy la tenencia la tiene el padre.
Claro. Ahora, Mayra, sin entrar en detalles, ¿existe un abordaje real desde la Secretaría de Estado de Niñez y Adolescencia? Eso sí lo podemos saber o no.
Es el abordaje que hace fortalecimiento familiar, y que, sí, bueno, es el abordaje que hacen y similar al que hacen con otras familias. Después,
Claro.
pensar si es suficiente, si es integral,
Claro.
es un poquito complejo y no, digo, no lo diría solamente de este caso. Sabemos, ¿no?, que las técnicas y los técnicos atienden en muchos casos a varias familias a la vez,
Sí.
que a veces no tienen todas las herramientas o todos los recursos, pero sí, digamos, hay un equipo que está trabajando con las familias.
Esto después de la desaparición de Silvia, en realidad después de que se conoce que Silvia está
Sí,
desaparecida,
bastante
recordemos
tiempo
que,
después.
claro, recordemos que Silvia desapareció un 4 de junio, pero la denuncia se hace mucho después.
Sí, la denuncia se hizo en julio y yo creo que el abordaje de fortalecimiento empezó un par de meses después.
Perfecto.
Mayra, ¿ya declararon ante la fiscalía la mamá y la hermana de Silvia?
Sí, ya declararon, pero bueno, hay que ampliar la testimonial, hicieron una primera declaración.
Mayra, ¿qué dirías que, digo, después de la marcha de ayer, después de todas las paradas que hubo en la marcha y todos los reclamos que se hicieron, cuál es tu reflexión y qué le dirías hoy a las personas que tuvieron en el momento la herramienta para salvar a Silvia, que no lo hicieron porque está desaparecida? ¿Y qué le dirías a las personas que hoy tienen las herramientas para que se haga justicia y se sepa dónde está Silvia?
Uf, ayer dijimos mucho. Yo creo que cuando decimos el Estado es responsable no es un eslogan. No es un eslogan. No es solamente una frase dicha al pasar o dicha con irresponsabilidad. Todo lo contrario. La situación de Silvia lo muestra a las claras. No era una mujer digamos que sufrió su violencia, ¿no? Muchas veces dice, bueno, como pasa puertas adentro, no se puede hacer mucho. Había tanto que se podía hacer por Silvia, todo hubiese sido diferente si primero digo, hay informes que datan del centro de salud pidiendo un abordaje, un acompañamiento desde antes del apuñalamiento de enero del 2017. Fíjense cuántas instituciones, ¿no?,
Claro.
que están en juego. Si desde el Consejo se le hubiese acompañado desde todos los aspectos, ¿no?, emocionalmente, económicamente, todo hubiese sido distinto. Y si lo hubiese buscado desde el primer día que desaparece y no arrancando la búsqueda meses después, también tal vez hoy tendríamos algo. Con respecto a la justicia, digo, ¿no? Si yo fuera fiscal y en un año no tengo una pista, me arrepentiría de mi trabajo. Solamente eso.
Mayra, te agradecemos mucho esta comunicación. Te mandamos un abrazo desde acá.
Bueno, muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego. Mayra Santa Cruz charlando con nosotros. Ella es una de las integrantes de Mujeres Organizadas.